noches, esto es Nexitud por la 870 Radio Nacional. Estamos llegando al final de este ciclo 2020, así que agradecemos a tanta gente. Perla.
Buenas noches a todos, ¿cómo les va?
Buenas noches, Pablo. A los amigos que nos han estado escribiendo estos días, Facebook e Instagram, Nexitud Radio Nacional.
Muy bien, hoy tenemos el último programa, tenemos una encantadora amiga, Susana Salzamendi, que ha sido parte del staff de esta radio, de este programa, perdón. Y que bueno, nada, cerramos este ciclo, esperamos volver a estar el próximo año. Pero bueno, acá estamos. Hoy les invitamos a que disfruten este último programa.
Mira, para terminar este programa vamos a empezar con Hombre de Mala Sangre, interpretado por las Black and Blues, un tema de David Lebón, con mujeres ahí al poder. Vamos con esa.
Nexitud.
En Radio Nacional.
La arquitectura del nexo.
Por todo el país.
Estamos en Nexitud por Radio Nacional. Estamos cerrando este ciclo 2020, año complejo, año duro, y estamos cerrando con una amiga que ha sido parte del staff de este programa, con sus mensajes a la deriva, con Susana Salzamendi, que tiene varios títulos, entre ellos antropóloga, anda con casi economista en su momento, arrancó su vida con esas cosas, después por derivas varias, terminó siendo antropóloga y, y una mujer de la cultura de los años 60, de la contracultura de los años 60, algo así. Susana, buenas noches.
Algo así.
Algo así.
Sí, algo así.
Bueno, contanos, estamos acá todo el equipo, está Perla, está Pablo. Queremos saber de vos y queremos que la gente sepa algunas cosas de vos. ¿Cómo era esto de...?
¿Cómo fue ser mujer en los años 60? ¿Cómo ser mujer y ser mujer independiente, ser mujer creativa? ¿Cómo te veían y cómo te veías vos? ¿Y con qué obstáculos te encontraste en esos momentos como mujer, ¿no?
Yo no sentí, en principio, mucho dificultades por ser mujer. No me lo planteaba, no era un tema para mí. Yo vengo de una familia con unas todas mujeres, ¿no es cierto? Porque mi hermana mujer, mi madre, viéndolo desde este momento, una mujer muy, muy avanzada para su época, que uno muchas veces no se da cuenta de esas cosas, ¿viste? Porque se da cuenta con el paso del tiempo. En realidad me da la impresión que, más allá de los temas de la época, tengo una educación laica, o sea, no había elementos de tipo religiosos que pudieran formar, digamos, determinadas cosas. Yo no tuve, que recuerde, esa idea de que yo tenía algún obstáculo por ser una mujer. Eso no se me planteó. Algunas veces, porque yo, inclusive cuando escucho determinado tipo de discusiones, me sorprendo, porque en mi largo trabajo con mujeres, que eso sería en la segunda mitad de mi vida, me sorprende que esas mujeres eran muchísimo más jóvenes que yo y con modelos educativos que eran como antiquísimos. Entonces, esas mujeres más jóvenes que yo tenían todos esos modelos culturales muy y religiosos también, ¿no? De distintas religiones, porque he trabajado con muchos grupos de distintas culturas, de distintas raíces, de distintas religiones, o sea, siempre estuve o en grupos ecuménicos o trabajando con gente de diversidad, que en realidad yo había hecho las elecciones que había hecho porque quería irme de lo que veía en las mujeres de mi familia. Y yo tenía una imagen muy fuerte de las italianas, del sur de Italia, especialmente toda la parte de Nápoles, donde estaban siempre en la cocina y donde no había que hablar primero cuando los hombres estaban hablando. Eso era especialmente cuando yo iba a la casa de mis abuelos en Rosario, mis abuelos paternos. Mi abuelo era de ascendencia vasca, muy vasco, uruguayo, y él se sentaba en la cabecera de la mesa, se sentaban al lado los varones y después nos sentábamos nosotras. Entonces decidí que yo iba a alejarme de esos modelos culturales de mujeres a las cuales las adoro y aprendí montones de cosas maravillosas. A lo largo del tiempo les agradezco muchas cosas, a otras no tanto. Pero provengo de esa familia. Entonces quiere decir que algo habrá para esta cosa de detonante y de aguja vengadora también.
No es un detalle que te hayas en ese momento casado con un hombre negro.
A mí, como todo, siempre me pareció tan natural y después los demás me recuerdan que no es tanto. La sociedad y la cultura me recuerda, a usted le parece todo natural, pero, ¿entendés? Este es el punto, ¿no? Esta cosa de que a mí me parece en la actualidad. Bueno, estoy un poco más como más ayornada con el asunto, pero es algo que todo me parece natural. Me parece natural todo lo que la capacidad de trabajo, me parece natural la capacidad de pensamiento, me parece natural haberme casado con un señor negro como la noche. En el mismo momento en el que recién las luchas políticas por los derechos humanos en Estados Unidos se estaban replanteando. En ese momento la gente negra iba a un baño negro y la gente blanca iba a un baño blanco. Claro, entonces eso digo. Claro, pero eso que a mí me parece o me ha parecido tan natural, bueno, qué sé yo, ha tenido su costo, porque de mucho sufrimiento también, porque me sorprendo cuando no dejan entrar a mi hijo que tiene cuatro años a una escuela porque es negro. ¿Te dices de qué habla esta gente?
¿Tuviste ese tipo de censura?
Sí, sí, Fidel? Bueno, un poco más de censura, sí. Sí, sí, con Enrique también. Es decir, o sea, sí, sí. Lo que pasa es que yo...
Vamos a decir a los oyentes que es su hijo, tu hijo, es Fidel Nadal,
sí,
hijo de Enrique Nadal y de Susana Salsamendi, que es músico. ¿No? Sí, sí. Bastante conocido en los ambientes.
Sí, sí.
Vamos a escuchar algo de Todos Tus Muertos.
Sí,
¿no? ¿Te
vamos
parece?
A poner algo en el programa.
Gente que no.
Gente eso, que no, gente vamos a escuchar. No. Pero claro. Bueno, estamos charlando con Susana Salsamendi aquí por Nexitud AM870 de Radio Nacional.
Gente que no, gente que no.
Hay gente que te dice que tenés que trabajar, gente que te dice que tenés que estudiar, gente que te dice que tenés un problema existencial.
Gente que no, gente que no. Tus viejos te molestan, te quieren ver triunfar, te quieren bien arriba en la escala social,
te llenan bien la bola, te quieren mandar. Solo quieren mandarlos a cagar.
Gente que te escucha, gente que no. Gente que te banca, gente que no. Gente que te invita a su casa a dormir
y después te deja en la calle morir.
¿Y vos? ¿Quién sos?
Nexitud, la arquitectura del nexo.
estamos en Nexitud por la M870 Radio Nacional.
Susana, vos manejás conceptos muy interesantes como la filosofía de la puntada, las alas y las raíces. Yo quería preguntarte cómo has manejado eso en tu vida y en tu arte, sabiendo que tu obra es más bien pequeña, autotransportable, y cómo has ido construyendo ese itinerario, esa urdimbre, esa trama, con otras disciplinas, ¿no? El arte correo, el arte textil, los libros de artistas, los manifiestos y fanzines que mencionaron los compañeros. ¿Cómo vos fuiste desarrollando ese camino?
Y yo agregaría también el tema del trabajo con mujeres y el desarrollo de ese formato de la urdimbre, ¿no? El trabajo con mujeres y también este tema de porque fui mezclando distintas cosas, ¿no es cierto? En esta urdimbre lo que pude hacer fue ir integrando, sería la palabra, en algo que es un poco más que integrar, porque es algo alquímico, es energético, es el tema del arte también. Porque yo empiezo a mostrar obra, a pesar de que yo venía estudiando y trabajando para variar, que siempre todo me parece poco, yo hice mi primer muestra de pintura colectivamente, va con otras personas, cuando cumplí 49 años. O sea, para el modelo de lo que debe ser o lo que no debe ser, yo era vieja ya para hacer eso. Pero yo decidí que lo iba a hacer lo mismo, porque yo no tenía derecho a guardar o a no hacer circular estas formas expresivas. O sea, que este es un planteo que yo me hago permanentemente. Nuestros dones, no importa la forma que adquieran, que pueden ser a través de la palabra, a través del sonido, a través de lo que se llama, entre comillas, una obra, no sé, son formas que adquieren porque van mutando. Es decir, nosotros creemos que hacemos elecciones de determinado tipo desde lo intelectual. Y sin embargo, no es así. El cumplimiento verdadero de poner nuestros dones en acción es respetar nuestras más profundas intuiciones. Y es respetar nuestras energías con las que hemos venido a este mundo. Allí es donde está el trabajo de la urdimbre y el trabajo de ir... las personas tenemos distintos caminos de llegar a ciertos lugares, por los temperamentos, por las modalidades, por muchas razones. O sea que no hay una sola manera. Uh-huh. Algunas veces alguien lo hace desde muy pequeño y otras personas lo van haciendo de distintas maneras. El tema es cómo uno va integrando esos aspectos que yo llamo que tienen que ver con las energías de cada uno. Y lo que yo llamo el tema del destino y los dones, que está asociado con la temática, para traducirlo a algo, con las temáticas de los procesos de la creatividad, como yo los trabajo. Uh-huh. Porque está, viste, hay distinto, cada uno piensa distintas cosas o llama de distinta manera. Nosotros estamos en este mundo, digamos, material, o somos un cuerpo, un cuerpo físico, pero especialmente somos un cuerpo anímico y un cuerpo de trascendencia espiritual, a lo que se supone que debemos lograr. Porque si no, yo digo, estamos a altura bichito, ¿viste? Sí. Está a altura bichito, entonces no trasciende eso. No tiene que ver con la educación formal esto. Hay personas que son tremendamente espirituales y son analfabetas. O sea, el punto no está por la formación intelectual. algunas veces la intelectualidad nos juega malas pasadas. Y yo lo digo porque estuve ahí.
Como un exceso de racionalidad.
Sí, y donde se acalla todo el resto, que puede ser desde el mundo de la emoción o desde, no sé, o desde la no emoción, porque acá el tema es el exceso de las distintas cosas. Si yo no tengo un autoconocimiento, yo detecto bastante, bastante fácilmente cuando hay alguien que no hay sustento en lo que está diciendo, pero no sustento intelectual, sino, y acá voy a la pregunta de Pablo, que tiene que ver con las raíces, con las alas y las raíces. Cuando no hay enraizamiento, como diría un tipo que yo estudié mucho y que de mi época que era maravilloso, que era Lowen, no hay enraizamiento, no hay nadie. La persona está colgada de una percha, ¿entendés? Es como habla, pero no sé a quién le habla, no sabemos a quién le habla. Eso no lo digo yo, nada más. Lo dicen las escuelas espirituales, las escuelas que trabajan en lo psicológico, lo dicen de distintas maneras, pero es eso. La persona que está administra estas tres cosas que sería el cuerpo, el mundo de las emociones y el mundo intelectual, no que uno va por un lado, otro va para otro y otro va para otro, bueno, esta sería como una armonización. No quiero usar palabras que están regastadas en un montón de aspectos, pero sería una armonización, el trabajo para mí personalmente es ese en la vida. Es como, primero saber para qué estoy acá, en este mundo, cuál es el sentido de la vida, porque muchas veces sé, yo en algunas conversaciones que tengo, en general se confunde determinadas cosas con olvidar de decirse a sí mismo que uno pudo haber perdido el rumbo, que no sabe dónde está, no sabe para dónde va, y su vida no tiene sentido, y está el tema del vacío también. Y se confunden muchas cosas con eso. ¿Entendés? No tienes, perdió sentido su vida. Y nosotros por ahí ponemos el sentido en las cosas materiales o en tener determinada cosa, ¿no? Un título, un objeto o todo esto. Por ahí el sentido de la vida no es ese. Yo he descubierto, por ejemplo, que el sentido de mi vida tiene que ver con el tema de la ayuda a otro y con el tema de la enseñanza a otro. Y relacionado mucho con esto del arte, con la sanación y el tema de la palabra también llevada para esto.
Estamos charlando con Susana Salzamendi, estamos acá en Nexitud por la AM870 de Radio Nacional.
Thank you. quién es el yo? ¿Quién es el que enseña en la sociedad de hoy? Quién es el ella? Quién es el yo? Me premia lo que robo y no por lo que doy. Hago un cambio en el camino, me fijo bien quién soy. ¿A dónde estoy parado? ¿A dónde carajo voy? Dale que dale, titán, empieza que te seguirán. La vida está llena de ejemplos de gente que no se cansó de luchar.
La supervivencia es dura, pasan muchas cosas, te llevan a la locura. Por eso es que ahora soltamos la armadura. Venimos desde abajo, vamos buscando la altura. La lucha continúa, la vida continúa. Aléjate de los mala onda, envidia y mete púa. Si cometiste un error, mañana serás mejor. No pienses con el odio, piensa con el corazón.
Aunque ande por valle de sombra de muerte, aunque no temeré, aunque ande por valle de sombra de muerte, aunque no temeré.
Tema que estábamos escuchando, aunque, interpretado por Lumumba, el grupo de Fidel Nadal y su hermano.
Nexitud.
El Nacional por todo el país.
Seguimos en la M870 de Radio Nacional. Seguimos con esto de urdimbres.
Las urdimbres. El tema de la... cada uno arma sus propias urdimbres, ¿no es cierto? Lo que yo estaba relacionando recién es que urdimbre y nexitud tienen una relación muy profunda. Porque en realidad la urdimbre se va armando con los nexos entre las cosas. Eso se ve bien en el arte textil o lo que tenga que ver con esto, donde en realidad uno puede llegar a ver el diseño cuando está muy avanzado, o en el bordado o en el tejido. No lo ve antes, pero la tejedora lo está viendo, lo está sabiendo. Y si aparecen cosas que desconoce, va a tratar de que eso tenga una articulación y armonice de alguna manera con eso. El tema del hilo está relacionado con el tema de la palabra y con muchas otras cosas, ¿no? El hilo de la palabra, ¿viste? Está siempre ahí, hay un léxico que tiene que ver con lo textil y que está asociado con lo literario también. Perdió el hilo de la conversación. Yo parece que pierdo el hilo, pero no lo pierdo. Dice, ¿a dónde está yendo? Que perdió el hilo, la mina no sabe dónde va. Y sin embargo yo
como
no
sé. Ariadna, ¿es? ¿Eh? Un hilo como el de Ariadna.
Sí,
es.
Más o menos, ¿viste? Porque si no, adentro del laberinto, ¿viste? ¿Qué hacíamos?
Claro.
A mí lo que me interesa más que el hilo de Ariadna, por ejemplo, de toda la mitología, me interesa mucho más el tema de las parcas, que son tres, porque ese invento de la Edad Media de que la muerte es el esqueleto es un invento que no es lo que me gusta más. Me gusta más el tema de la muerte como las tres mujeres, que una es la que hila la rueca, la otra es la que mide y la otra es la que corta el hilo. O sea, la que es Isátropo y no me acuerdo la otra cómo se llamaba. Pero a lo que voy es a esto. el tema de la urdimbre y el tema del hilo de las cosas, nosotros construimos determinadas explicaciones para no vivir en un caos que nos angustia. Toda la cultura, todas las culturas hicieron esto. Se explicaron a sí mismos de distintas maneras, de distintas cosas. Por eso siguen vigentes montones de mitos. Estoy hablando de mitos de distintas culturas. Recién acabo de hablar de un mito griego, que es el mito de las parcas, ¿viste? Cosa que se olvidan, porque la muerte está siempre relacionada con la vida. No hay muerte si no hay vida, ¿entendés? Uh-huh. Entonces, es como que...
Pero nos han enseñado a que no, a que en la modernidad somos eternos.
Claro, bueno, por eso. Pero hay otras culturas que también han pensado, ¿viste? Ver siempre o tomar la fuente de la juventud, o el tema de la para no morirse, y entonces tomar... Siempre hubo en el tema de la historia, el tema de la alquimia, y conseguir cosas para o la eterna juventud o la eternidad y no la muerte. Es una necesidad frente a la angustia que implica que hay algo que es perecedero. Aquellas culturas que tienen más raíces con respecto a la relación entre la vida y la muerte sufren menos porque tienen más claro cómo son estos destinos y estos ciclos. Ahora, si vos vivís en un mundo donde se vende la eterna juventud como valor, como un valor, o sea, cuando vos ya no sos joven no tenés ningún valor, ¿entendés? Fuiste al piste, ¿entendés? Esa sería la síntesis. Entonces, esto es para hablar mucho, porque es complejo, y a mí me interesa esta cosa de ir como afinando, porque nosotros vivimos como en una... Es decir, en ese sentido, por ejemplo, con Miguel, que creo que él ha hecho todos estos grupos de meditación, siempre está, Juan Carlos Kremer también, todos nosotros, que todavía estamos, digamos, hablando, digamos, o por lo menos con cierta lucidez, hemos hecho una transición a cosas también, a otras búsquedas, ¿no es cierto? Más esotéricas en el caso mío, más lo esotérico, más determinado tipo de cosas. En Miguel estuvo todo el tema de las meditaciones, en el caso de Juan Carlos también, el tema de los zen, que es una cosa de investigación importante. O sea, la espiritualidad nunca, esa trascendencia...
Y los tres trabajan la intuición también.
Claro.
Lo intuitivo.
Y los dones.
Ah, mira.
El manejo de los dones.
Claro, el manejo de los dones.
Estamos charlando con Susana Salzamendi aquí por Radio Nacional Nexitud.
I'm gonna tell you something.
Me want to hear what you have to tell me, you know, daughter. Me want to hear what you have to tell me. Go on. Ease up and calm again. And just tell me now.
Un jour tu verras. Ça t'étonnera ce qui arrive. Comme une pendule détraquée, un tic-toc qui tonne comme un dia cabron, comme un après-midi de chien. Il est déjà très tard, comme une amie qui part et jamais ne revient. Un jour tu verras ce qui arrive. Ancien culte, like people used to say, every dog has his day.
like people used to say, every dog has his day. Un jour tu verras ce qui arrivera. Je te clouerai le bec.
I'm gonna teach these snow.
Come again and come and teach the youth.
I'm gonna teach the youth snow. I'm gonna teach the youth snow.
Estábamos escuchando una remix de Shein, Anouk y Fidel Nadal.
Y seguimos en Nexitud por AM870, esta noche con Susana Salzamendi. Susana, durante todo este año nos hizo el aporte de sus derivas. Contanos cómo arrancan esas derivas, de dónde vienen esas derivas.
Bueno, esos mensajes a la deriva fueron escritos en una libretita que yo la tengo en este momento en la mano.
Que ahí la estamos viendo.
La están viendo. Escrito con lápiz, porque me parece que el lápiz es lo que para este tipo de mensajes es lo que corresponde. Yo fui anotando, estos textos fueron escritos en estados de meditación, por llamarlo de alguna manera. Claro. A través de muchos años fui coleccionando estos pequeños fragmentos que yo fui escribiendo en mi trabajo con mujeres. Es decir, estoy hablando de grupos, en algunos casos individuales, porque yo ahora estoy trabajando más formatos individuales y grupos muy chicos. Entonces, cuando se trabajaba en el grupo, algunas veces yo tenía que hacer como un apoyo, digamos, también escribir yo, como si fuera una más en el grupo. Entonces esos textos fueron escritos en el contexto de la tarea de los talleres para mujeres, sin ningún tipo de corrección, tiene nada. Lo único que hice fue tomar esos pequeños fragmentos que habían sido escritos por mí en ese contexto. Yo lo que sí fui haciendo cuando pasé ese material es anotar en qué año fue, con quién estaba cuando escribí eso y en qué contexto fue.
Fue un compilado de
sí, sí, años. Que inclusive tengo muchos más que los perdí, que ahora no quiero pensarlo porque no voy a dormir en toda la noche. El tema es que, porque me parecían, me impresionaba y que había imágenes que eran tan impresionantes que nunca yo había estado escribiendo cosas literarias, que siempre a alguien le da, ¿no?, por querer escribir cosas literarias, y tampoco era cosas que había ido a estudiar, o como, yo fui a estudiar cine, por ejemplo, pero eso de lo literario, no. Y el tema de la escritura en mí está más el tema de la imagen, bla, bla, qué sé yo. Pero ahora parece que en estos últimos años, yo este año acabo de cumplir 80 años, que me parece una cosa rarísima, porque es una experiencia inédita para mí. Entonces, claro, ¿viste?, es una cosa muy inédita. Y estoy tratando de exprimir al máximo esta maravilla de lo que me está pasando con el tema de la creatividad y la lucidez que me agarró. Que yo creo que la tenía de antes, pero que ahora está como más como con más carta, como más abierta.
¿Entendés? Como diría Greenberg, zona de lucidez implacable.
Claro, ¿viste? Sí, totalmente. Y poniendo, al leer estas cosas, fui viendo que en realidad eran como... ¿Qué era eso que yo había escrito ahí? ¿No es cierto? A mí me llamaban la atención y me tocaban el alma algunas de ellas, porque era como que son zonas mías que desconozco, es a través mío. Yo la conclusión a la que llego en la actualidad es que todas estas cosas son a través mío. Yo soy el canal por el cual pasan estas cosas.
Estamos con Susana Salzamendi, estamos en Nexitú por la M870.
Oye, yo sí que tengo una pena bien honda.
Sí, yo sé.
Ahora te voy a contar por qué.
Contame. Nuevo. Contame cómo es esto, a ver. Nuevo.
La bandera de mi país no sale en el mapa. La bandera de mi país no sale en el mapa. Adivina qué. Adivina qué colonia es, aunque digan que no es, yo lo sé. Dígame cómo llegó usted a tapar la tierra con cemento para que no se te ensucien los pies. Invasión y colonización, qué dolor siento en mi corazón. Voy a chequear si está lleno el arroyo, que cuando se seque la tierra, todos nos vamos al hoyo.
Tiene que salir una estrofa copada, para que la gente no quede en la nada. Acá, allá y por todo el mundo, se queja la gente y se escucha el murmullo, el griterío, el descontento. No queremos vivir en un mundo violento. Tiran bombas con autorización, ya no hay más respeto a la civilización. Hacen asambleas en un salón, quieren de la tierra la destrucción. Yo canto, no tiro tiros, yo me la pienso, yo no deliro. No estoy solo y estoy con Mimi. Abrí tus oídos que te canta así, 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 así.
La bandera de mi país no sale en el mapa. La bandera de mi país no sale en el mapa. Adivina qué, aunque digan que no es, colonia es de los Empire States. No me gustan los que abusan, el que nos usa abusa. Hay que decir no a la guerra, que no reine la maldad. Qué bonitas son las noches de mis lindas, y qué bello amanecer el de mi patria.
Lo que escuchábamos era La Bandera, Fidel Nadal con Mimi Maura.
Estamos en Nexitud por la M870, estamos promediando esta entrevista con Susana Salzamendi, antropóloga, mensajera de derivas. Acá estamos cerrando este ciclo en Nexitud de este año.
¿Cómo estás mirando la cultura hoy, la sociedad? ¿En qué proyecto estás?
Primero estoy trabajando en distintos proyectos. Algunos que no estaban pensados, que nunca me imaginé que iba a ser, como por ejemplo los mensajes a la deriva en la radio. Uh-huh. Esto es una experiencia nueva y me gusta mucho. Y me gusta la experimentación. Entonces vengo experimentando sobre cosas sonoras. Y yo creo que los mensajes a la deriva están en relación con lo que yo siento en el momento actual de la cultura. Esos mensajes a la deriva son eso. No se sabe quién los va a encontrar. No se saben cuándo van a ser encontrados y si se van a encontrar. ¿En qué momento? Pueden pasar años. Hay gente que recibe un mensaje a la deriva después de 15 años que alguien lo escribió. Y una de las cosas que me parece que refiere a lo que yo pienso del momento actual también es esto de no pensar en que las cosas que uno puede, en este caso sería, bueno, escrito, puede tener que ver con la poesía, no sé, es un mensaje a la deriva. Es no pensar que hay alguien que va a escucharlo. Porque vivimos en una cultura y en una sociedad que está todo tan, pero tan, tan a ver, cómo está, no se ve la totalidad. Entonces están los viejos, están los transexuales, están los jóvenes, están los niños, están los que les falta un brazo, están los que no sé qué, están los que tienen un ojo, están los que no sé qué, donde se intenta calificar y clasificar a las personas para venderle algo. Bueno, esto es uno de los temas.
Fragmentación sería algo.
La fragmentación, pero llevada a un punto ya de atomización que no encuentro la palabra. No encontraba la palabra. ¿Cuál era la palabra? Y dice, ya es una fragmentación, casi un estallido. Entonces, primero que tengo el estupor o la sorpresa o la esta cosa de personas que no tengo, como diría Pablo Semadeni, se me quemaron los papeles, no tengo mapa, ¿entendés? No hay mapa porque no, es una cosa nueva, ¿no es cierto? Y a mí no me gusta clasificar rápidamente porque te perdés la posibilidad de entender qué es lo que pasa. ¿Viste? Cuando vos decís, ah, es tal cosa, no sé lo que... Estoy viviendo la experiencia, dirían. Estoy viviendo la experiencia de la atomización. Entonces, donde esto de la posverdad, bueno, puedo desarrollarlo intelectualmente, pero no sería la idea.
Ahí vienen con la ambulancia, ¿eh?
Claro.
Vienen por vos.
Lo menos, lo menos. Porque estamos en situación de peligro todo el tiempo. Y estamos en situación en la que la ambulancia viene solamente en las emergencias.
Sí.
Entonces, es el colapso del cuerpo, del alma, de lo que como sea, del cuerpo. Particular, en una medicina atomizada también. Y nosotros en este momento estamos en un momento justamente de una pandemia que yo agradezco haber estudiado lo medieval, porque en realidad es una pesadilla medieval lo que estamos viviendo.
Claro.
Y no tenemos muchos parámetros a la maravillosa modernidad y a la tecnología de explicar cosas. Entonces las explicaciones, además nos estamos viendo en un nuevo fenómeno, donde en realidad ahora lo que hay que estar, es, yo vengo de una generación donde estaba afilado el concepto de la verdad, y ahora resulta que no, que esto, todo es mentira, ¿entendés? Entonces es como un tango, ¿entendés? Entonces no tenés referentes, no tenés dónde apoyarte, ¿entendés? No tenés... Es una incertidumbre que para la... y acá quiero cerrar con algo, ¿no? Los procesos de la creatividad a los que me he dedicado todos estos años y que vengo como sacándole lustre cada vez más, el trabajo es para la flexibilidad. Creatividad igual flexibilidad. No es que pinta cuadros, ni que danza cosas, ni escribe poemas, no. Creatividad, flexibilidad. No creatividad, rigidez. Los brasileros llaman a esto juego de cintura. ¿No es cierto? Y los boxeadores también. Acá si no hay flexibilidad en la persona, viene la ambulancia. Porque se quiebra la cosa, se quiebra algo. Un hueso, la cabeza, cualquier cosa. Esa es la rigidez. Entonces, nosotros vivimos en un momento, para mí, que por algo será que yo estoy experimentando con lucidez esta etapa que me toca vivir, de entender nada, de nada. Es decir, no tengo dónde apoyarme. Es como si se hubieran quemado todos los libros y todas las teorías. Entonces, por el lado yo voy también a los libros todo el tiempo porque para mí es mi gran amor. Mi gran amor, mi gran pasión está ahí. Entre otras cosas, el conocimiento también. Y hay montones de cosas que ya se han dicho, que todo lo demás, y nosotros estamos todos con la boca abierta como si esto fuera la primera vez que pasa todo. Es como una ignorancia grande. Esto es lo que yo siento, que hay una gran ignorancia. Lo que me parece maravilloso es que yo se me debo de haber dado cuenta de algo intuitivamente porque estoy maravillada de esto que no se entiende nada. Porque al no entender nada, yo lo siento, para mí es doloroso también. Bueno, hay gente que dice, no, pero los niños del futuro y tus nietos, uno tiene que pensar. Y yo creo que todo eso son inventos de la cabeza, porque ¿quién cree hoy en día que está haciendo algo para el futuro de la humanidad? Yo no sé si soy demasiado, no sé si contestataria sería la palabra. Los reyes del universo, de creer que se sabe todo y que uno tiene explicaciones para todo, uno es un bichito que no mueve el amperímetro en el amplio sistema solar o planetario.
Totalmente.
Así te lo corto.
Terminamos acá por este año, Susana Salzamendi.
Yo quiero decir dos cosas, si tengo tiempo. Una es, me da como impresión tener que cerrar la puerta del 2020. Yo, la portadora de la manija para cerrar la puerta del 2020. Es como que me da un cierto, por un lado es un honor, tenexitud, y por el otro lado me da como un estremecimiento, ¿no? Porque desde el punto de vista energético tiene lo suyo. Bueno, fue un placer.
Un gustazo tenerte, un gustazo agradecerte por todo lo que hiciste por nosotros en este ciclo. Tus asesoramientos no solo fueron las derivas, sino todo lo que hemos hablado todos contigo durante todo este año, recomendándonos, hagan esto, hagan aquello. Varias te escuchamos, otras no, pero te lo agradecemos, tu aporte para este ciclo de Nexitud. Y te seguimos necesitando y te vamos a volver a hinchar el próximo año.
Y no, elegiste una deriva para terminar.
¿Puedo decir una cosita cortita? Dale. Después lo cortás.
Dale.
Ese amor era un perro a la deriva.
Susana Salzamendi, cerrando este ciclo de Nexitud por AM870 de Radio Nacional.
Nexitud, la arquitectura del nexo.
Hasta aquí hemos llegado. Esto ha sido Nexitud en este año 2020. Una cantidad de gente enorme para agradecerle. Primero a los laburantes técnicos aquí en la Radio Sur, a Leandro Bravo y a Mariano Randazzo, la gente que nos ha ayudado, nos abrió las puertas aquí, para en esta situación de pandemia poder grabar nuestro programa, que llegue con calidad, en tiempo y forma a ustedes. Agradecer a los laburantes de Radio Nacional, que también están poniendo el lomo en la cabeza, todo lo que tienen, la energía, para que la Radio Nacional esté transmitiendo bajo estas condiciones complejas. Y también, obviamente, agradecerle a Miguel Grimberg, a Flavia Canelas y a todos los compañeros de la Asociación Mutantia, que han dado el espacio para que estemos acá también, ¿no? Agradecer al director de la radio, Alejandro Ponlecica. Agradecer a todos para este ciclo que hemos hecho. Lo hemos hecho con lo mejor que teníamos, con todo lo que teníamos. Se podrá gustar más, menos, pero lo pusimos con todo. Y está producido, es un programa trabajado, con mucha música que mi compañera acá, Perla Gavison, ha ido construyendo a lo largo de los meses. Y aquí con Pablo Semadeni, que también ha estado trabajando en la producción, en las entrevistas. Así que agradecerle a todos los compañeros.
Creo que en este programa siempre flotó el amor, que es lo importante. Uh-huh. Y tratamos de hacer nexos con todas las cosas que nos parecieron interesantes, positivas. Y bueno, la consigna fue poner en el lugar de lo que no nos gusta, lo que nos gusta, y tratamos de hacerlo por demás.
Exactamente, hemos intentado cultivar ese tipo de agenda, ¿no? La agenda del futuro. Uh-huh. Así que quedamos disponibles para todos los oyentes para el 2021, Nexitud Radio Nacional.
Así que bueno, vamos a intentar estar el 2021 aquí en la Nacional, y si no, nos van a encontrar en algún lugar, porque vamos a seguir haciendo esta arquitectura del nexo.
Vamos por más.
Ahí está, nos despedimos, gracias a todos.
Buen año para todos.